¿Saben qué? Ayer hubo actividad en la Cámara de Diputados y vamos a charlar entonces con el diputado Luis Obeid a propósito de la sesión legislativa. Luis, ¿cómo le va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
¿Cómo le va, Patricia y Silvia? Mucho gusto.
Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Queríamos saber un poco respecto de la actividad legislativa de ayer en nuestra provincia del Chaco.
Bueno, fue un temario relativamente acotado, pero no por eso, digamos, menor en calidad de leyes que se aprobaron. Una de ellas, por ejemplo, es la ley audiovisual.
Sí.
Una ley que, bueno, yo había compartido el día previo, creo que el día martes, con todos las personas que están en el tema. Y realmente los escuché. Y ahí tomé conciencia un poco de lo que implicaba esta ley. En definitiva, lo que me quedaba a mí en claro es que lo que estábamos haciendo era poner en valor la cultura como derecho y a su vez fomentar la industria. Esto es una industria. No es un par de personas que se ponen a hacer un videíto o algo por el estilo. Estaba el señor ministro Tete Romero, y también me quedó una expresión de alguien del colectivo que decía: nuestras historias merecen ser contadas. Y me quedé con eso, y la verdad que apoyé esta ley con mucha convicción, y ojalá que se lleve a cabo lo que por lo menos plasmamos en el proyecto de ley aprobado.
Bueno, el temario, como bien señala, no fue profuso, pero bueno, pero fue muy interesante también. ¿Y cómo fue la asistencia, Luis, a la sesión de ayer?
Estuvimos bien hasta que en un punto estuvimos mal. Se levantó la bancada opositora y quedamos sin quórum. Había un tema acordado que era una ley del emprendedurismo, y que se había acordado previamente, digamos, ¿no? Porque muchas veces la palabra consenso huele mal o se dice mal. Pero acá, en este caso, había realmente consenso de haber aprobado una ley que era una ley de la diputada Reiser, que tenía que ver con el lanzamiento de un polo tecnológico, TECH, en Cespeña. Bueno, la aprobamos, todo perfecto. Y se había acordado que en igual sentido la oposición iba a acompañar el voto para el emprendedurismo. Había mucha gente afuera esperando. Bueno, la verdad que fue desagradable, por decirlo de alguna manera, no contar a último momento con el quórum para poder hacer esto.
Uh-huh. Sí, sí.
En mi caso presenté una resolución, estoy llegando desde ese lugar, donde destacaba de interés provincial la creación del Colegio de Obstetricia del Chaco. Esta es una ley que habíamos aprobado en el 2020. El colegio se conforma en abril del 23, y yo, como dije ayer en la sesión, no había tomado dimensión del impacto de esta ley. Estamos hablando de obstetricia, una profesión que muchas veces está relegada o está hasta subestimada, y hoy cuando uno lee realmente el rol de las obstétricas, sabemos que el 90%, y este es un dato importante a destacar, el 90% de todo lo que tenga que ver con la salud sexual y reproductiva de la mujer es o son capaces de resolver las obstétricas. Miren ustedes si en este momento, como también decía ayer, donde tenemos otra peste, que se la llamamos peste verde, porque verde por el dólar, porque todo lo que implica hoy en medicina impacta muchísimo el tema del dólar, el recurso humano, que es lo más valioso que puede tener un sistema de salud y un modelo de atención basado en la atención primaria, tenemos estas obstétricas. Hoy las acompañé en el lanzamiento hace un rato, fueron las primeras 10 que se matricularon, ya había otras 10 en espera, inclusive les dije que si creía que me había confundido de piso, se hizo en el segundo piso de la Casa de la Cultura. Había un clima de fiesta, creí que era otra cosa, había otra fiesta, pero me di cuenta que realmente era una fiesta para todos ellas. Había un hombre, un obstétrico, así que esto es de destacarlo, porque por ahí nos prendemos de leyes muy rimbombantes, pero esta ley que aprobó en el 2020, que pasó inadvertida, fue en diciembre.
Claro, plena pandemia.
Hoy, claro, y hoy te digo, verlas a esas mujeres, yo soy pediatra, por más que ahora no ejerza, pero yo estuve al lado de muchas obstétricas y sé lo que implica. Pero además piénsenlo de esta manera, imagínense en el paraje más alejado de nuestra ciudad capital, una obstétrica que le pueda tomar la presión a una embarazada, que le apoye el estetoscopio ese de madera, se llama Pinar, que le diga si está o no embarazada, que le ayude a programar su familia, que pueda colocarle un DIU, que pueda tomar PAP, que es una de las grandes desgracias que tenemos en la provincia con el cáncer de cuello de útero. Así que todo mi apoyo para estas mujeres y este hombre que vi hoy en haber creado el Colegio Obstétrico de la provincia del Chaco.
Y obstetras que se refuerzan para derribar mitos, porque históricamente estaban asociadas como solo las secretarias del doctor, ¿no?
Muy bien, sí. Es más, se decía que eran para todo lo que era patología o parto de bajo riesgo.
Claro.
Y hoy con la capacitación, con la formación, las competencias de las obstétricas y obstétricos van a ir en aumento. Sin duda que van en aumento, porque ya están trabajando. Mire, yo ayer cuando me preparaba para ir a la sesión, estaba leyendo un fallo, se llama fallo Brites. Esto sucedió en el año 92 en la meca de la maternidad, se llama Maternidad Sardá, donde llegó una mujer con 40 semanas de embarazo, no fue atendida correctamente, según lo que dice el expediente, muere la criatura y después muere la mamá, y esto llegó a estancias muy altas, donde de ahí sacamos el término violencia obstétrica. Fíjense si ustedes también, si esto no está con por supuesto, ampliación de derechos y con perspectiva de género. Sí. O sea que la verdad que para mí fue hermoso lo de ayer y lo de hoy. Estuve con Lucía Fantín, que es la presidenta actual, hoy, y había un salón colmado de gente recibiendo al Colegio Obstétrico de la provincia del Chaco.
Está buenísimo todo eso que nos va contando Luis, la verdad es que no solamente está bueno, sino que además es necesario. Yo quiero preguntarle y sacarle.
Ahí vino Silvia Villavicencio.
sí, ya estaba, yo ya arranqué preguntando.
Ya sé, Silvia, ya sé.
No, pero estuve ahí escuchando además con mucha atención. Pero le quería preguntar, porque usted me decía que la bancada opositora se levantó. ¿Tuvo razones para levantarse? Eso por un lado, o qué razones, qué argumento es grimieron para hacerlo, y luego lo segundo que le pregunto, ¿fue el candidato Leandro Esdero ayer a la Cámara?
Sí, y razones, mira Silvia, es un derecho que uno tiene de dar o no dar quórum.
Claro.
Es así, puede gustar. O no.
Sí, claro, pero forma parte
así
del.
Yo no soy quien para juzgar, lo que sí digo es que se había consensuado otra cosa.
Ajá.
¿Está bien? Se había consensuado. Bueno, apoyamos esto. No es que un toma y daca. No. Pero hubo un consenso, se habló. ¿Por qué se habló? Porque esta ley que presentó Canteros Reiser le faltaban, para hacer exactamente la técnica legislativa, quizás algún pasito que uno puede obviarlo. No es que se hizo mal. Ahora, si te pones muy en leule, yo decís, no, yo me tranco acá y no la apruebo. Y no sale. Bueno, eso lo acordamos y dijimos, che, esto va en el mismo sentido que la ley de emprendedorismo. Bueno, perfecto. y cuando llegamos a esa instancia nos encontrábamos que estábamos solos en el recinto. Sin quórum, el diputado Berge hizo una alusión respecto a lo que pasó en el debate, donde, bueno, expresó el sentir de muchos de nosotros de ahí, y yo lo podría resumir, y no es que lo tome a la ligera, pero lo podría resumir como, con el volumen bajo que después vi en la repetición, como que era una pelea en un cuadrilátero, y uno de ellos hizo lo que se llama el golpe bajo. O sea, por debajo de la cintura.
Claro.
Y lo único que hace el juez es decretar que hubo falta.
Claro.
No termina la pelea.
Sí.
Bueno, acá fue lo mismo. Ahora, no podemos dejar de reconocer que fue un golpe muy bajo.
Claro, claro.
Muy sí. bajo. Y que, para mi criterio, el gobernador quedó como en el primer momento como choqueado, luego reacciona como, por supuesto, un hombre de muchos años en la política, pero fue hasta inesperado, digamos, y es innecesario.
Claro, sí, la verdad es que fue bastante
creo que
penoso.
No creo que sume
definitivamente.
A nadie,
No le suma
ni al candidato ni a la oposición, porque uno ve eso y vos decís, de mí no están hablando.
Claro.
De mí no están hablando.
Claro.
¿Está? Así que, bueno, ojalá que el próximo debate levantemos el nivel, que se debatan ideas, que no se discutan las personas, todo eso que lo decimos así muy alegremente, pero yo lo pienso así, siempre fui muy respetuoso en la Cámara de las visiones de cada uno. Ahora sí me puse duro en defender cuestiones que yo considero que son de esa manera, ¿no?
Claro. Claro.
Y hablando de defensa y de lo que usted piensa, en cuanto a la gestión del gobernador Capitanich, especialmente en el área de adultos, ¿qué tiene para decirnos?
Mira, a mí por ahí pierdo la objetividad con respecto al gobernador. Trato de ser objetivo. ¿Por qué? Porque yo me plego a él en un momento muy difícil que fue la pandemia. Muy difícil. Y yo vi a un hombre que no dormía y que estaba de lunes a lunes pendiente de lo que pasaba en la provincia del Chaco. Es decir, no solo hablo de los adultos mayores, hablo de la población en general. Yo decía, y no se tiene que ofender porque estoy diciendo la verdad, que la oposición no nos aprobó ni una resolución. Cuando digo resolución es, che, vamos a cortar la calle en Las Heras y Irigoyen para que el tráfico... No, ni eso se nos aprobó. ¿Está? Esto yo lo digo muy claro. La pandemia fue un, ¿cómo te diría? Un ensayo de lo que somos capaces de hacer gente que pensamos distinto en un sistema democrático que es el que optamos por vivir. Después puedo decirte cosas que yo he tenido la suerte de pertenecer al Consejo de Adultos Mayores y aprobé, por ejemplo, que todavía no está en vigor, no está en vigencia, ya está aprobado, que es la unidad de geriatría en los hospitales de referencia. Así como cuando uno entra al Hospital Perrando, al Hospital de Saspeña o el de Castelli y ve unidad de clínica médica, unidad de ginecobstetricia, yo sueño con que tengamos la unidad de geriatría, porque es totalmente diferente la atención, no es ni mejor ni peor, es diferente. Y nosotros tenemos hoy un 13, un 14% de lo que es la cantidad de habitantes del Chaco que son adultos mayores. Estamos en una curva donde la población va envejeciendo. Y eso habla bien del sistema, no habla mal de que las cosas no se están haciendo. El sistema hace que haya mayor calidad de vida, y cuando digo calidad de vida no hablo de la cantidad de médicos que haya. Ustedes saben que si yo hago un gráfico, imagínenselo, un gráfico esos de torta que llamamos, el médico con toda su aparatología puede modificar el curso de esperanza de vida en un 10 a un 11%. más del 47% son los hábitos y estilos de vida. Y ahí está el agua potable, está la cloaca, está la vivienda, está la luz. Lo que nosotros decimos en difícil, determinantes sociales de la salud. Y esto el gobernador se ha encargado permanentemente. Yo deseo fervientemente que siga en la gestión, una próxima gestión. Ya tengo el nombre de quién va a ser el ministro de salud. ¿Sí? Pero no importa, eso es otro tema.
Ah, pero ahora,
ahora
queremos saber.
Son primicias que el gobernador seguramente es un opositor.
Claro.
hay que revisar ese concepto de oposición, ¿eh?
Por también. Supuesto, opositor claro no sí. Es el que se opone a todo por nada.
Claro, claro que sí. Bueno, muy interesante.
Opositor es el que piensa antes de levantar la mano si le conviene o no al conjunto del pueblo chaqueño, que es para, por algo lo pusieron en ese lugar.
Definitivamente.
Así como habla del colegio de obstetricia, no sé si aquí en el Chaco hay la carrera de geriatría. ¿Estaría bueno también?
Como residencia no hay. Hay geriatras.
Sí.
Sí, hay médicos que han hecho la especialidad, muy pocos.
Sí.
Pero insisto, así como uno se forma en pediatría, en psiquiatría, geriatría es una especialidad que viene pidiendo auxilio.
Sí.
No es el abuelito, de ninguna manera. Uh-huh. Es mucho más, porque además, hoy un adulto mayor con 65 años, yo lo veo corriendo maratón.
Sí.
Los veo en plena, en la explosión de su edad, y hay que aprovechar eso. Uh-huh. Yo tengo 64 años, y la verdad, sí, los tendré, por supuesto, no niego mi edad, pero me siento con toda la vitalidad para seguir aportando, y quiero aportar, porque sé que es lo que me va a mantener vivo, ¿no es cierto? Uh-huh.
Bien.
Y hablamos de la provincia, ¿qué piensa del armado político nacional?
Yo le dije al gobernador, y les confieso esto, que mi cabeza estaba provincializada, porque era tal el lío, y por qué no decirlo en algún momento, la frustración personal, es muy personal lo que digo. Yo me ilusioné en un momento con una fuerza política, ustedes lo saben bien, del PRO, fui el primer diputado acá. Y la verdad que me sentí frustrado, al menos en mis aspiraciones como ciudadano. Y por eso cuando pasó lo de la cuarentena, que veía a la actual candidata a presidenta y demás hablar de la cuarentena en forma despectiva, y como que todo era una broma, y como que estábamos inventando algo que en el mundo no sabíamos cómo pararnos, la verdad que me dio mucha bronca. De Milei, la verdad que no puedo tener una opinión seria, un hombre que ha dicho que está a favor de la venta de órganos, un hombre que está a favor de la aportación de armas, un hombre que está a favor de los vouchers en educación. Y además, este tema de la dolarización, mire, a mí me gusta leer mucho historia. La dolarización, ya la hablaba Álvaro Sogaray en el 59 cuando fue ministro de Frondizi y después cuando fue asesor de Menem. O sea, la dolarización no la inventó este hombre. Ahora pareciera que es lo que quieren escuchar muchos, como que un dólar, un peso más o menos. Yo gano 100 mil pesos, voy a ganar 100 mil dólares. Ojalá que la población recapacite.
Bien. Luis, muchísimas gracias por este rato con la radio pública.
Pero Silvia, la verdad que no esperaba que me llamen, me pusieron al aire y me encanta no tener temas ni pactados ni preacordados.
Bueno, está buena la charla así entonces. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
A ustedes también, a todo el equipo, gracias.
Hasta luego. Era Luis Obeid, el doctor Luis Obeid, diputado provincial en la provincia.